una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido, mi querido colega, mi querido estudiante, profesor, doctor, médico especialista, quien sea que esté aquí conmigo. Eres una persona maravillosa, eres una persona espléndida porque me permites de tu tiempo para hablarte a tus hermosos oídos y trabajar juntos en esta preparación que tienes de forma continua, de forma cotidiana, a través de esta herramienta. Bienvenido a Medicina Clases en 15 minutos de Simbiosis Académico. Yo soy tu acompañante en esta travesía, en este pequeño espacio. Mi nombre es Héctor Guzmán, soy médico, profesor y apasionado por repasar contigo juntos en esta serie llamada Enarm Flash. Gracias, como siempre, por estar aquí. Y el día de hoy, como has visto, vamos a ver un tema muy importante que es motivo de pregunta, motivo de consulta muy frecuente, un tema muy relevante. Seguimos con otorrinolaringología. Antes de empezar, te voy a compartir que este episodio está patrocinado por la Asociación Mexicana de Médicos Generales y Médicos Familiares. Específicamente el capítulo Cuautla, aquí en Morelos, es un pequeño grupo donde colegas así como tú y como yo nos reunimos mes tras mes para recibir educación médica continua de los mejores expertos, me atrevo a decirte, los mejores expertos del centro del país, con los especialistas mejor capacitados y con excelente calidad educativa. Son profesionales que laboran en los hospitales más importantes, por decir un ejemplo, en el Hospital General de México, Dr. Luis Edardo Lisiaga. Entonces, este episodio es patrocinado por ellos. Cada mes nos estamos conectando en sesiones en vivo. Si te interesa participar en estas sesiones, aquí abajo te voy a dejar el link a nuestro WhatsApp de nuestra comunidad y con mucho gusto te comparto la información. Bien, vamos a empezar con sinusitis o rinosinusitis aguda, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Y pues sin más, vamos a comenzar. Este episodio lo tomamos de la guía de práctica clínica, diagnóstico y tratamiento de sinusitis aguda. Es una guía del 2009. Sinusitis, rinosinusitis es básicamente lo mismo. Los expertos prefieren llamarla rinosinusitis porque anatómicamente es el sitio afectado en realidad, ¿no? Tanto la cavidad nasal, de ahí el sufijo de rinos, como los senos paranasales. Como definición, tenemos que este padecimiento se trata de una inflamación de la mucosa de la nariz y de los senos paranasales, justo como te acabo de decir, que se caracteriza por la presencia de rinorrea purulenta, obstrucción nasal, dolor facial, así como fiebre, tos, fatiga, hiposmia o anosmia, dolor dental, maxilar y plenitud ótica. ¿Por qué es relevante el estudio de esta enfermedad? Porque tiene repercusiones económicas por falla de tratamiento inicial. O sea, hay mucha gente que está que está atacada, que padece de rinosinusitis, y el no tratarla de forma adecuada pues tiene consecuencias para su vida cotidiana, para su vida laboral, etcétera. ¿Sí? Se utilizan gran cantidad de recursos para el tratamiento, muy similar a lo que le veíamos en el episodio pasado con rinitis, ¿no? Maltratada o tratada o diagnosticada de forma inapropiada. También genera muchos días de incapacidad y disminuye la productividad laboral. Tiene riesgo de tener una evolución tórpida y con ello el desarrollo de complicaciones y o cronicidad. Ahí la importancia. Epidemiología básicamente afecta a toda la población sin predominio de edad ni de sexo, y existen factores de riesgo que influyen en su recurrencia, que se repitan estos cuadros de rinosinusitis. Hay una alta incidencia. En el 2007, el IMSS, que es la guía de práctica clínica que revisamos, los autores de esta guía, mencionan que en este año, en 2007, hubo 46,686 consultas en la población mayor a 15 años. Bien, vamos a pasar a la etiología. esta enfermedad puede ser infecciosa, alérgica o mixta, ¿sí? De acuerdo a su causa o por su duración, se clasifica en aguda, subaguda o crónica. Menos de 4 semanas es aguda, de 4 a 12 semanas es subaguda y a mayor a 12 semanas es crónica. En lo que respecta a fisiopatología, no me voy a ir muy a fondo de esto. Tú sabes que tiene que ver con todo lo que habíamos descrito anteriormente, con contacto con personas que están enfermas, con tabaquismo, con resequedad de la mucosa por el ambiente, probablemente, ¿sí? Y esto va a ser propicio a que los agentes infecciosos pues encuentren un lugar adecuado para infectar, para reproducirse, ¿no? Hay que destacar los factores de riesgo, que son exposición a toxinas, residuos tóxicos, inmersión en aguas contaminadas, solventes, refinerías de petróleo y gas, curtido de cuero, textiles, toxicomanías, administración crónica de sustancias vía nasal como vasoconstrictores e inhalantes. Todo ello pues nos va a afectar la mucosa nasal y nos va a dirigir a tener algún problema que se pueda hacer crónico. En este sentido, tú te podrás dar cuenta que la prevención es muy importante, ¿no? Intervenciones del médico de primer contacto serán evitar tabaquismo y humo de tabaco e identificar infecciones de vías respiratorias superiores, así como antecedentes de rinitis alérgica o rinitis vasomotora. Estas, que son las principales, nos pueden conducir a que una infección de vías respiratorias superiores, como una gripa o como una faringoamigdalitis, se complique en una rinosinusitis o una otitis media, ¿sale? Entonces, muy importante identificar esto. También anormalidades anatómicas, reflujo gastroesofágico. Muchas veces lo perdemos de vista, pero el reflujo gastroesofágico, recuerda que tiene manifestaciones extra digestivas y que incluyen la lesión del aparato fonador, de la laringe, incluso hasta neumonías, ¿no? Y aquí entra la rinosinusitis aguda. Por supuesto, también identificar estado inmunológico suprimido, ¿sí? Como antecedentes personales de fibrosis quística, discinesia ciliar, deficiencia de inmunoglobulinas, síndrome de Young. Todo esto, pues, en realidad, en un paciente, nos puede tocar el caso que en un paciente que tiene estos cuadros repetitivos de rinosinusitis, quizá se está enmascarando o no ha sido detectado alguna inmunodeficiencia primaria. Eso también es importante. De hecho, me parece interesante, ahí sería bueno buscar uno que otro caso, reporte de caso, para poner el ejemplo, ¿no? Factores predisponentes de origen odontogénico también. Más adelante vamos a hablar en otro tema de la higiene bucal y la repercusión a nivel de estas enfermedades. Y por supuesto, factores ambientales como el uso de aire acondicionado o clima artificial. Entonces, en todas estas situaciones hay que identificarlas y en la medida de lo posible hay que evitarlas. En cuanto a clínica, vámonos rápidamente. ¿Qué nos interesará preguntar? Los síntomas los podemos clasificar como mayores o menores. Siendo los mayores, rinorrea purulenta, obstrucción nasal, que puede ser unibilateral, dolor facial, que incluye dolor en la región frontal, en la región malar, hiposmia, anosmia y fiebre. Esos son los mayores. Y los menores incluyen cefalea, tos, halitosis, fatiga, otalgia, plenitud ótica y dolor dental. ¿Por qué otalgia? ¿Por qué plenitud? ¿Por qué no estamos regresando otra vez a oído? Por la conexión con el oído medio a través de la trompa de Eustaquio, que con toda esa acumulación de moco puede estar siendo afectado. La guía nos dice, dos síntomas mayores o uno mayor y dos menores son suficientes para diagnosticar rinosinusitis aguda. Y aterrizando en un ejemplo, un paciente que llega quejándose de dolor facial, obstrucción nasal y ¿qué te parece si le agregamos como menores O es más, ahí con esos mayores ya quedaría, ¿no? Dolor facial y obstrucción nasal. Es bastante probable que estemos ante una rinosinusitis. Además, hay que interrogar por antecedentes de infección de vías respiratorias altas, severa o que persiste por más de 7 días. En la exploración física, pues vamos a observar efectivamente descarga purulenta, ya sea en nariz o en orofaringe. Rinolalia, es decir, en la persona hable, pues como es característico cuando la nariz pues está tapada, ¿no? Así como estás escuchando en este momento. Edema y eritema periorbitario y realizar palpación y percusión en la región frontomaxilar, evocando justo el dolor, pero además, bueno, los libros de semiología clásicos como son Suroz, como son Argente Álvarez, suelen decir que se escucha mate, ¿no? Pero vamos, yo en mi poca experiencia, con esos pocos años en la medicina, pues yo te podría decir que es sobre todo el dolor. ¿Ok? Bastante, bastante claro. Entonces el diagnóstico es inicialmente clínico y no existe un estudio o prueba específica. Sin embargo, pues a nivel de laboratorio hay que hacer protocolo para envío a segundo nivel si es que lo consideramos necesario, ¿no? Y esto incluye una biometría hemática y eosinófilos en moco nasal para descartar alguna alergia. Y además, en la parte de estudios de imagen para descartar sinusitis en pacientes con cefalea frontal y sobre todo que no es muy claro el cuadro clínico, es de suma importancia que tengas presente la clásica radiografía de Caldwell, además de acompañarla con una lateral de cráneo. Repito, estudios de imagen, radiografía de Caldwell y lateral de cráneo. Bien, vámonos a pasar al tratamiento. Tenemos, obviamente, tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces la rinosinusitis va a ser infecciosa. Vamos a puntualizar a algunos aspectos en lo que respecta a esquemas recomendados y a las alternativas que tenemos para pacientes con alergias. ¿Sale? El esquema recomendado principal en lo que respecta al antibiótico, bueno, lo vamos a integrar por tres elementos, ¿sale? El esquema recomendado. Número uno, antibiótico, que tenemos como primera línea la amoxicilina, 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 10 a 14 días. Ahora, recuerda, estamos en una guía de práctica. Hoy en día, y teniendo presente que es una guía del 2009, y estamos en 2024 cuando estoy grabando esto, pues ha pasado bastante tiempo y hoy en día la amoxicilina tiene mucha resistencia sola. Sí, entonces a la práctica, pues tú sabes que tenemos muchas otras alternativas para empezar amoxicilina con clavulanato. Entonces, solamente para que lo tengas presente. Sin embargo, la guía te dice amoxicilina 500 miligramos, ¿ok? Y si hay alergia, recurrimos otra vez, que ya no aplica para ser franco, pero bueno, te lo dice la guía, trimetoprima con sulfametoxazol, 160 sobre 800, vía oral cada 12 horas por 10 a 14 días. Y aprovecho para hacer una acotación, recuerda que esto no es una recomendación médica. Si tú eres un curioso que no eres del área de la salud, te recomiendo acudas a tu médico. El segundo elemento, descongestionantes tópicos, oximetazolina al 0.5%, 3 a 4 veces al día por 3 a 4 días. Y para la fiebre, si es que está presente, y para el dolor, el clásico y el benévolo y el buen amigo paracetamol, 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 5 a 7 días, o bien naproxeno de 250 miligramos. En fin, todo eso es muy, muy, muy debatible, lo sabes bien. Cabe mencionar antibióticos de segunda elección, doxiciclina, azitromicina, claritro y cefalosporinas o quinolonas. Y alternativas en casos resistentes o de hipersensibilidad, otros como clindamicina, rifampicina, quinolonas y cefalosporina. ¿Sale? El uso de antihistamínicos podría empeorar curiosamente la congestión y sequedad de la mucosa, por lo que no son muy recomendables. Y aquí, si me permites darte otra recomendación, aunque la guía no lo dice, ¿qué hay del uso de la irrigación con solución salina? La guía, bueno, no es que no lo diga, de hecho dice que no hay pruebas de su eficacia. Pero yo personalmente lo recomiendo ampliamente y estoy seguro que si hoy por hoy tú le preguntas a un experto como un otorrinolaringólogo, te va a decir que el lavado nasal en estos casos es fundamental para tener una pronta mejoría. ¿Sale? Existen muchas alternativas de cómo hacerlo, algunas mucho más modernas, con pisetas y con botellitas que ya son muy prácticas. Y yo te recomiendo que veas por ahí algunos videos que son bastante interesantes cómo se hacen estos lavados nasales, ¿no? Tratamiento no farmacológico. Número uno, hay que tratar alergias e infecciones de vías respiratorias superiores para evitar la complicación, porque hay que dejar claro que se puede concebir la rinosinusitis como una complicación de estas situaciones, ¿sale? Evitar humo de cigarrillo, alérgenos, contaminación y trauma bárico, cuando una persona tiene rinosinusitis aguda. De preferencia evitar que viaje a lugares con altura más elevada, porque esto hace que la compensación barométrica dentro del oído medio evoque a que la mucosidad se vaya por la trompa de Eustaquio, etcétera. Entonces puede haber más complicaciones, ¿no?, hacia los senos paranasales, entonces eso genera más problemas. Y casos de rinosinusitis aguda recurrente o con antecedente de cirugía de senos paranasales, aquí sí lo recomienda la guía, solución salina vía nasal de 4 a 6 semanas. Finalmente, vamos a rápidamente mencionar criterios de referencia. Envío urgente a segundo nivel si hay alteraciones visuales, edema, eritema, dolor orbital, edema o eritema facial, cambios en el estado mental o datos de meningitis. ¿Por qué? Por su conexión anatómica con las estructuras intracraneales, pueden generar alguna alteración. Nos podrían estar hablando de que esa infección rompió la barrera ósea y entró al cráneo, básicamente, ¿no? Y bueno, un envío ordinario, no urgente, en rinosinusitis refractarias al tratamiento de primera elección o recurrentes que requieran evaluar un posible origen inmunológico, como te decía, una inmunodeficiencia primaria podría ser. Alguna vez, me acuerdo, en ese momento en el internado, tratamos a una paciente, llegó una paciente en pediatría, aproximadamente 15 años, con otitis medias súper, súper recurrentes a lo largo de toda la vida. Y al final, en efecto, parecía que estaba el diagnóstico diferencial incluía una inmunodeficiencia primaria. Muy interesante este tema de inmunodeficiencias primarias. Algo más que deberíamos enviar de forma ordinaria de segundo nivel, rinosinusitis que afectan de forma importante la calidad de vida del paciente. Vamos, no enajenarnos, ¿no? No enajenarte, el paciente de primer contacto, si no hay una respuesta adecuada al tratamiento, enviarla con el especialista. Bien, vigilancia, seguimiento por 7 días después del diagnóstico para evitar la recurrencia o la complicación. Y hasta aquí acabamos con el tema bastante concreto, bastante sencillo y muy importante, no omito decirlo. Como todos los días que estoy aquí contigo, te agradezco que llegues a este punto. Te agradezco que tengas la bondad de compartir este tema si te ha sido de utilidad. Déjanos aquí tus comentarios y recuerda, aquí te voy a dejar la liga para que pertenezcas, para que te agregues a el WhatsApp que tenemos ahí, el grupo que estamos creciendo en la comunidad médica Simbiosis de América Latina. Y si nos escuchas por allá en el viejo continente, pues también un saludo y eres completamente bienvenida o bienvenido. Hasta aquí dejamos el capítulo el día de hoy. Yo me despido, soy el doctor Héctor Guzmán. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.